tenemos un Dios grande, ¿verdad? Un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que es capaz de hacer lo imposible. La Biblia dice que Él es el Dios de lo imposible. Él hace milagros y todavía hace milagros, ¿verdad que sí? Hemos estado predicando una serie de mensajes acerca de los milagros o de algunos milagros que efectuó Jesús en su ministerio antes de ir a morir a la cruz. Y entonces, como nosotros estamos hablando de milagros, yo le quisiera hacer una propuesta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, levantando su mano o gritando amén, como a usted le gusta gritar, ¿verdad?, me pueden decir a mí que verdaderamente Dios ha hecho un milagro en su vida de alguna manera? ¿Vieron? Casi todo el mundo va levantando la mano, son muchos. Ahora, ¿qué tal? No, ¿le gustaría a ustedes escuchar cada uno de esos milagros? ¿Y nadie quiere escuchar o qué? ¿Usted quiere contar? ¿Cuántos quisieran contar su milagro y dejarle saber a la gente lo que Dios ha hecho desde aquí conmigo? ¿Sí? Bueno, van a tener esa oportunidad. Hagamos una cosa, yo quiero hacer un trato con ustedes. Yo quiero que cada uno de ustedes que pueda pensar en algo sobrenatural, un milagro, algo que solo Dios puede hacer, haya hecho en su vida. Y si es así, yo quiero que usted en esta semana o cuando usted pueda, cuando tenga tiempo, ya con tiempo se siente a orar, o se arrodille a orar, o se pare a orar, y usted agarre un papel y un lápiz y escriba una narración, una narrativa del milagro que Dios hizo en su vida. ¿Ok? Y yo quisiera que usted lo escribiera. ¿Por qué? Porque entonces yo quisiera que los domingos no solamente usted escuchara la mediodiosa voz mía, sino que escuchara la voz de otras personas y viendo lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. Amén. Y de vez en cuando, o tal vez casi todos los domingos, voy a escoger uno y le voy a decir: fulano, usted escribió aquí su milagro, venga, porque este domingo lo va a contar. Le voy a decir con tiempo para que usted ore, se prepare y se le quite la canillera, ¿verdad?, y deje de temblar. Pero para que usted venga, yo me le paro aquí al lado para que usted, si se le traba la lengua y no puede hablar, yo lo pellizco y usted va a hablar. Y si usted habla demasiado, lo pellizco otra vez para sacarlo y se cae, ¿verdad? Entonces, para darle unos minutitos, claro, quiero que sepa, le podemos dar un minuto, dos, tres, cuatro, si acaso cinco, porque de ahí para allá se vuelve bien largo. Y lo que yo quiero es, que le estaba pidiendo al hermano Luisito, es que cuando usted venga a contar su milagro, sea durante o antes de empezar el sermón. ¿Para qué? Porque como aquí se graban los sermones y se ponen en el internet, que la gente pueda escuchar su testimonio. Que usted cuente su testimonio, y si usted quiere puede llamar allá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá o Colombia o Venezuela, donde usted sea, Santo Domingo y Puerto Rico, antes que se me olviden y se enojen, y Cuba, y le puede decir: vaya al internet y escuche el mensaje que Dios tiene para nosotros y escucha que yo estuve contando un testimonio. ¿Qué le parece? Y vamos a empezar ahora mismo. Entonces Luisito nos va a contar un testimonio de la vida de él que le sucedió hace como 10 años, pero que todavía lo deja morrocotudamente impactado.
Dios me lo bendiga, mis hermanos. Todas estas semanas que el pastor ha estado hablando de milagros, yo siempre pues le doy gracias a Dios, porque Dios ha utilizado poder sobrenatural muchas veces en mi vida y milagros sobrenaturales en mi vida. Hace poquito tuve la cirugía también. Yo compartí con ustedes cómo Dios, la verdad, yo siento que Dios hizo un milagro de salvarme físicamente, mi cuerpo, y también enseñarme muchas cosas. Otro episodio que tuve en mi vida, se lo quisiera contar ahorita, eso fue hace 10 años, como dice el pastor. Y en esta otra vez Dios me salvó de morirme en cuestión de 10 segundos. Fue algo increíble. Yo estaba pintando un cuarto acá por Barataria Boulevard. Estaba pintando un baseboard, ¿verdad? Una base. Y ese día yo hice algo que nunca hago, y por eso es que sé que es sobrenatural también. Algo que yo nunca hago en el trabajo es solamente, simple y sencillamente, dejar el trabajo, dejar todas mis herramientas ahí botadas y simple y sencillamente irme. No es algo que yo usualmente hago. Siempre es o lo termino, y si me tengo que ir temprano a la casa, me voy temprano a la casa. Así siempre trabajo yo. Esa vez, miren, hermano, yo estaba pintando el baseball. Yo no sé si yo escuché algo, Yo no sé si yo miré algo, yo no sé si yo sentí algo. Yo no, no, la verdad. Mire, lo único que yo sé es que yo me levanté del suelo, dejé todas mis herramientas botadas y me salí del cuarto. Y hermano, les tengo que decir que 10 segundos para que un carro fuera de control se sale de Barataria Boulevard, 40, 50 millas por hora, pegando en la casa, entrando por el cuarto donde yo estaba trabajando. Le estoy hablando de desastre, los ladrillos por todos lados, 2x4, el She-Rock. 100% seguro, hermano, que si yo fuera estado en ese cuarto, yo tenía que estar muerto. Yo tenía que estar muerto. Y en 10 segundos, y yo me recuerdo temblando, regresé al cuarto, vi las herramientas abajo del carro, vi toda la pintura abajo del carro, y te prometo que hasta me vi yo ahí abajo de ese carro. Gracias a Dios la señora no murió, estaba bien golpeada, pero sí me recuerdo mis trabajadores diciendo, man, brother, qué suerte la tuya. Y, pero sí, mire, lo único que yo puedo decir es que eso no es suerte, eso es protección de Dios a sus hijos y algo que yo siempre mantengo en mis oraciones y yo siempre lo he visto en mi vida, es la protección de Dios. La provisión, la protección, y lo he visto de una manera sobrenatural en mi vida. Lo único que puedo decir es que Dios existe, los milagros existen, y Dios ha hecho eso en mi vida para yo poder compartirlo. Dios me lo bendiga.
¿Vieron que no hace falta que yo lo pellizque? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Saber que Dios hace milagros todavía. Eso fue hace 10 años, pero Él puede hacer un milagro hoy, aquí, en tu vida. Amén. Ahora, hemos estado hablando de milagros y ahora sí empiezo yo. Hemos estado hablando de algunos milagros y entre ellos pues hemos visto muchas sanidades. Y hoy vamos a hablar de una sanidad también, de un milagro que tal vez no mucha gente cuando está pensando en un milagro, o si yo le digo a usted, dígame un milagro que Jesús hizo y probablemente no sea el primero que usualmente se le viene a la gente a la mente, pero estoy hablando de un milagro bien importante e interesante, y es el milagro de la mujer que tenía el flujo de sangre y fue sanada cuando tocó el manto de Jesús. Y eso es bien importante, bien lindo, ¿verdad? Y vamos a ver hoy cómo esta increíble historia se convirtió en algo, en un milagro para alguien que creyó, porque no veía las cosas imposibles. Ahora, le voy a dar un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo, porque vamos a Marcos capítulo 5 y vemos que comenzando Marcos, Jesús acaba de sanar a un endemoniado. Jesús acaba de sacar demonios, eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Lo que se formó allí. Y luego Jesús se monta en un barco para cruzar el mar o el lago, y cuando llega al otro lado se encuentra con un hombre de la sinagoga, un hombre religioso, un hombre importante llamado Jairo, que viene corriendo a él a decirle, Señor, mi hija, por favor, ven a mi casa. Y Jesús le dice, bueno, vamos, su hija está enferma y quiere que Jesús la sane. Y Jesús dice, vamos, pero de camino a la casa de Jairo, la multitud se agolpa y están todos rodeándolos y todo lo demás. Y viene una mujer con un problema de flujo de sangre de 12 años sin parar, ya desahuciada por su propia cuenta, probablemente sin saber qué hacer, gastado todo su dinero, nada le funcionaba, y dice, voy a seguir a Jesús. Y se mete entre la multitud y llega hasta Jesús, claro, y no para defraudarse, sino para sanarse. Y todos conocemos esa historia muy bonita, pero yo quiero que sepa una cosa, esto no era solamente un problema de salud que ella tenía físico, biológicamente tenía un problema, pero había otro problema más grande que el problema del flujo de sangre, y es el problema del pecado. Esta mujer necesitaba el perdón de Dios, necesitaba la salvación, necesitaba un salvador, no solamente un sanador. ¿Cuántos de nosotros vamos buscando un sanador sin darnos cuenta que lo primero que necesitamos es un salvador? Pero ella se acerca a él con este problema. Tiene un problema también emocional. ¿Por qué? Porque socialmente esta mujer está sucia. Nadie la puede tocar, nadie se le puede acercar. Y no solamente socialmente, emocionalmente, espiritualmente, tenía un grave problema. Ella no podía ir al templo a adorar por causa de este flujo de sangre. Ya no se podía ni acercar por allí. No podía hacer nada de eso. Era un desecho para la sociedad. Era fuera, echada afuera por todos. Nadie, probablemente, ella se podría sentir que nadie la amaba. Pero así se acerca esta mujer a Jesús. Y yo quiero que leamos en el verso 24, en Marcos capítulo 5, que esta mujer se encuentra con Jesús en un día tan, tan increíblemente ocupado para Jesús, y ver lo que le pasa. Comenzando en el verso 24, después de haber venido del otro lado, y Jairo se encuentra con él, le pide que vaya con él y mire lo que sucede. Jesús fue con él, verso 24, y en una gran multitud, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, mire esto, cuando oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él y por detrás entre la multitud tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que habría salido, de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, ¿vio?, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire eso, qué lindo, confesión. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana tu aflicción. Padre, gracias por tu palabra. Añade tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Quiero que entiendan una cosa. Al final dice, hija, tu fe te ha sanado. Pero la palabra no es de sanidad del cuerpo. Esa palabra es, tu fe te ha salvado, en el griego original. Y luego dice, vete en paz y queda sana tu aflicción. En el español traducen dos palabras y las producen sana. Pero en realidad una significa salva y la otra significa sana. O sea, eres salva por tu fe y eres sanada por esa fe también. Son dos cosas diferentes que Jesús le impartió a esta mujer. Pero para comenzar quería no dejar eso allí, porque al final cuando uno lee eso parece que solo la sanó del cuerpo. Así que basado en esta historia vamos a ver unas cualidades de Dios que Jesús presenta para que nos demos cuenta nosotros de que podemos encontrar nosotros intimidad con Dios. Aún en medio de la multitud, aún en medio de una gran multitud, nosotros podemos encontrar intimidad personal. Sabe que en este mundo hay sobre 6 billones de personas, casi 7 billones de habitantes sobre la tierra. ¿Por qué se va a interesar Dios por los problemas de este simple pecador o de una persona singular? Quiero decirle una cosa, Dios tiene compasión, Dios tiene amor y lo tiene no solamente para una multitud, sino para cada uno dentro de esa multitud individualmente. Y yo quiero que entendamos eso hoy al salir de este lugar, que Dios podemos tener intimidad con Él aún en medio de la multitud. ¿Cómo encontrar intimidad en medio de una multitud? Vamos a ver, número uno, lo primero que tienes que saber es que Dios se preocupa por individuos en la multitud. Dios no está interesado en el grupo así de decir, wow, qué lindo, se ven mucho. Sí, la Biblia dice que en la multitud, en la muchedumbre del pueblo, del príncipe, se glorifica a Él. O sea, cuando hay muchos, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos siguiéndole, quiere decir que es importante, es rey, ¿verdad? Mientras más gente lo siga, imagínense si a Jesús solo le siguieron los 12 y nadie más. ¿Qué impacto hubiese hecho? ¿Qué gran rey Jesús? Solo lo siguieron 12. Pero la multitud, la muchedumbre, su pueblo, multiplicándose, le da gloria a él. Pero no perdamos de vista que Dios es un Dios personal, que Dios trabaja con personas individuales, que Dios tiene algo para ti personalmente hoy, aquí y todos los días de tu vida. No perdamos eso jamás de vista. ¿Por qué? Porque tú eres importante para Dios. Somos importantes para Dios. En el momento que Jesús se encuentra con esta mujer, que pareciera ser nadie, ya nada importante esta señora, pero sin embargo, y aparece en medio de una multitud para completar, donde todo el mundo está empujando y nadie sabe nada, los discípulos están como locos diciendo, ¿y esto qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién fue? Si nosotros, ¿cómo te atreves a decir que alguien te tocó si hay tanta gente empujando? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús se vuelve a ella personalmente, la identifica y se interesa por su bienestar personal, porque somos importantes para Dios y no tenemos que estar intimidados por la multitud. A veces nosotros también en las iglesias mucha gente se siente intimidada por la multitud y piensa que porque hay mucha gente no se van a conocer ellos. Hay gente que le gusta pasar por desapercibidos. Hay algunos de ustedes aquí que cuando termina el servicio se van corriendo para que nadie los salude, porque algunos de ustedes se están escondiendo de algo, algunos de ustedes tienen miedo de algo, algunos de ustedes andan apurados porque dicen, no, a mí no me gusta que me averigüen la vida. No, que lo venga uno y después le pregunte, no te he visto hace tanto tiempo. No, para que no me cuestionen. Pero muchas veces a nosotros nos gusta más la atención. Al ser humano le encanta la atención. Y venimos a la iglesia y sea una iglesia grande o pequeña, nos perdemos en la multitud y luego nos enojamos porque nadie se dio cuenta que yo estaba allí. Pero yo quiero decirte una cosa, tú eres importante para él aún en medio de la multitud. Mire, ayer precisamente yo fui a comprar unas telas allá a Hancock con mi hijo para lo del drama de la semana que viene, que va a estar apoteósico, usted no se lo quiere perder. Y estábamos buscando las telas y ando yo con un rollo de tela y no sé qué. Y una joven, una señora joven, me dice, discúlpeme, ¿usted es sastre? Y usted sabe lo que yo le quería contestar, ¿verdad? No, yo en realidad soy un desastre. Pero le dije, ay no, mijita, yo no soy sastre. Y antes de que yo dijera nada más, una amiga de ella que estaba allí brincó y dijo, él es el pastor. Oh, oh. Quiero decirle que esto es un momento difícil para mí contarle esto porque yo quería el rollo de tela, gracias a Dios no lo usé. Porque yo quería hacerle así por la cabeza a esta otra muchacha al final. Pero mire, la muchacha dice, él es el pastor. Y yo, ah, sí, me conoces. ¿Y de dónde me conoces? Claro, yo probablemente figuré, ella ha venido a la iglesia, pero yo no la conozco. Yo no me acuerdo de ella. Y me dice, sí, yo he ido a su iglesia. Y yo, ay, qué bueno, mija, ¿cómo te llamas? Me dijo el nombre y sonaba como algo como Yolanza. Algo así, no era Yolanda, pero sonaba algo similar. No sé si está aquí, por si acaso. Pero mire, me dice el nombre y yo le digo, ay, mijita, qué bueno. Y la otra dice, ¿y ni se acuerda de ella que va a su iglesia? Ay, mamá. Y yo le dije, ay, mijita, discúlpame, ay, no lo tomes así. Y le dije, ¿cuándo fuiste a la iglesia? Me dice, ¿domingo? Y yo, este domingo. Me dice, uy, no hace mucho tiempo. Y yo, por eso es que tal vez no me acuerdo de ti, porque últimamente no te he visto. Hace mucho tiempo que no vienes a la iglesia. Pues claro, a mí se me puede olvidar. Increíble, dijo la otra. Uno va a la iglesia y ni se acuerdan de uno. Y se volteó. Yo quería agarrar la tela y... Pero dije, no señor. Y le dije a la señora, le dije, un momentito. No, mi hija, lo que pasa es que es diferente. Mira, por ejemplo, cuando ella va, ¿cómo usted se acordó de mí? Ah, porque yo le he visto. Y le dije, mire, cuando usted está mirando al altar, usted me ve a mí aquí solito. Usted me ve a mí solito. Todo el mundo me ve a mí. Me puedo mover para donde sea, usted me ve. Le dije, pero cuando ustedes están todos sentados allí, primero yo soy medio cegato. Y honestamente, cuando tengo el azúcar descontrolada, como ahora mismo, yo me los pongo, los veo empañados. Me los quito, los veo empañados, veo árboles. Entonces, honestamente, a veces me hace difícil. Y acordarme de nombres, mucho peor, Dios mío, qué triste. Y le dije a ella, no, mire, discúlpeme, pero es diferente. Yo estoy aquí, ella me ve a mí, se acuerda, pero yo mirar a todos juntos así, a menos que yo empiece a pegarle la vista uno a uno así, y a observarlo, ¿verdad? Y se vería un poquito feo. Le dije, por eso que a lo mejor, yo no me acuerdo de ella así, pero discúlpame. Y le dije, y es difícil yo acordarme de todos. Y me dijo, debería acordarse, porque si fue así, volvió otra vez. Y ahí ya menos, ah, no, mija, espérate un momento. Le dije, discúlpeme, mija, pero porque usted me está juzgando. Y me da pena porque qué tristeza, ¿verdad? Y le dije a la muchacha, mira, si algo te hicimos en la iglesia o algo mal yo hice o alguien, perdónanos, danos otra oportunidad. Y ella dijo, no, sé como que no quería. Y la otra me dijo, yo no lo estoy juzgando, solo estoy opinando. Y yo le dije, pues usted está opinando que yo no me acordé de ella y me está acusando. Pero ¿sabe qué? Le dije a la otra, mijita, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Ya como que dije, si sigo hablando con ella me voy a enojar y voy a decir algo tonto. Pues me volteé y le dije a la otra, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y le dije, vuelve, mija, discúlpanos si te hemos hecho algo malo, vuelve, porque yo sé que te va a encantar. Y es más, si quieres, lleva a tu amiga, que yo sé que también le va a gustar. Y se voltearon y se fueron. Y yo dije, me voy antes que siga la pelea aquí. Pero vieron cómo la gente quiere ser notada aún en medio de una multitud. La gente quiere que se den cuenta. Usted, no es la primera vez que alguien me acusa de no acordarme de usted, ¿verdad? Uno, y es triste, yo trato de hacer el esfuerzo, pero no hay esfuerzo que yo pueda hacer para complacerlos a todos, ¿verdad? Pero todos se acuerdan de mí. Cuando usted me vea y diga, pastor, soy yo, mi nombre es fulano, llevo a esa iglesia, ¡aleluya! Yo me voy a acordar más fácil, amén, ayúdenme. Pero mire, yo sé que todos queremos ser importantes para Dios. Y Dios nos hace a nosotros importantes. Dios, nosotros somos importantes para Él. Y el amor de Dios para nosotros es personal. Aunque usted esté en medio de una multitud, Dios lo puede ver y decir, ese fulano conoce su nombre y sabe todo acerca de usted. Para más decirle, Dios es tan específico y conoce tanto de usted que en el Salmo 139 dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él mismo nos formó. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. La palabra que utilizan en otros idiomas es como para tejer o entretejer. Y usted no teje ni entreteje nada si no lo toca. Dios puso sus manos sobre nosotros y nos formó. Él es personal. Para más decirle, usted sabe cuán personal es Dios, cuán específico es Dios, cuánto conoce Dios acerca de ti, que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10 en el verso 30, que Él conoce hasta la cantidad de pelos que tienes en la cabeza. Somos más de 6 billones de personas en este mundo y Dios conoce cuántos pelos en la cabeza tiene cada uno de los 6 billones y medio. Aunque tenga mucho o tenga poco. Alguno fácil contarlo y decir nada, pero siempre tiene un poquito. Pero Dios tiene todo eso en mente y en su corazón y conoce. ¿Y usted cree que Dios va a ser un Dios tan tonto de preocuparse por cuántos cabellos tiene en su cabeza y no hacer importantes sus problemas? Usted es importante para Dios. Y Dios, mire, el amor de Él es para nosotros, es personal. Es personal. Lo que quiero decirle, mire, a veces al final del servicio, cuando nosotros salimos de aquí, mi esposa viene, da los anuncios, al final ella o yo decimos, los queremos mucho. Yo estoy seguro que muchos de ustedes dicen, I know. Hay otros que dirán, Hay otros que dirán, no quiere, pues si ni me conoce. Ajá, ¿verdad? Y mire, le digo una cosa, mi amor se queda corto, pero el amor de Dios nunca se queda corto. No importa si tú estás en una iglesia de 10 o en una iglesia de 100,000, Dios sabe el nombre de cada uno y dice, yo amo a este y a este y a este y a aquel por nombre. Dios nos ama, Dios nunca, y Dios es personal con nosotros. Vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí amó al mundo, pero ¿por qué no le pone su nombre allí? Porque de tal manera amó Dios a Luis. Y claro que aquí hay como 80 Luis, pero de tal manera amó Dios a Wanda, de tal manera amó Dios a Salvador, de tal manera amó Dios a Álvaro y a cada uno de nosotros, por nombre, personalmente. Imagínense lo que estaba pasando por la mente de Jairo. Jairo, un hombre importante de la sinagoga, llegar y decirle, Jesús, ven a mi casa, mi hija está enferma. Claro, vamos, y que llegara esta pordiosera a interrumpir el milagro que estaba esperando Jairo. Pero no fue así. A Dios le interesa el más pequeño y el más grande también, porque Él nos ama a todos individualmente. El problema es que nosotros en nuestra mente finita queremos describir al Dios infinito y es imposible. Le ponemos límites a Dios y nosotros ni sabemos. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa y dejar que Él sea lo que Él es. Él es insondable. Él es demasiado para describirle. Dios existe y Él es amor. Y Él nos ama con amor entrañable a cada uno, no solo al mundo, sino a cada uno de nosotros por nombres y se preocupa por nosotros. Amén. Aunque esté en la multitud. Quiero enseñar una foto. A ver, aquí los que son mecánicos saben esto, pero los que no, pues la van a aprender hoy. ¿Cuántos de ustedes saben qué es eso? Una bujía en español. Un spark, para aquellos que hablan Spanglish, ¿verdad? Una bujía, un spark plug. Y miren qué chiquito, o sea, eso él puede agarrarlo en la mano y lo puede poner en la mano y nadie se da cuenta que lo tiene en la mano. Es algo pequeñito así. ¿Cuántos saben qué hace eso en el auto? Provee qué, chispa, provee el fuego. ¿Para qué? Para que el carro encienda. Si eso no lleva chispa, el carro no enciende. Y si eso no mantiene la chispa, el carro no sigue corriendo. Enciende y si eso pierde la chispa, se apaga. Eso es una bujía, claro. Y quiero decirle que la bujía es como decir nuestra fe. Y Dios conecta con la gente o con personas de fe. Usted quiere conectar con Dios, usted tiene que ser una persona de fe. Eso es importante, porque la fe es la bujía que enciende nuestro motor y lo mantiene funcionando. La bujía es eso, la fe. Eso, ¿vieron que funciona? La fe es la bujía que enciende nuestro motor y lo mantiene funcionando. Eso es lo que nos da la chispa para continuar. Y así es nuestra fe. Ella oyó, mire, ella oyó, dice allí que ella oyó acerca de Jesús y ella se fue hacia Jesús. La fe viene por el oír, amén. Ella oyó, ella creyó y lo que lo movió a ella fue su fe. Yo quiero que sepas una cosa, ella tenía una necesidad y ella estaba motivada por esa necesidad, pero ella tuvo que poner fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a Dios le agradó y le dio la sanidad y le dio la salvación. Así que es imposible que esa mujer no tuviera fe. Si ella no tenía fe, no la hubiese salvado Jesús. Si ella, no puede ser, solo la fe. Y ella vino con su fe y Dios hizo algo por ella. Es importante, porque ella tuvo la fe, porque ella oyó y creyó. Y después que oyó, ella lo buscó y fue tocada por él. Eso es convicción. Eso es lo que nosotros debemos tener, fe como tenía esta mujer. La fe no solamente enciende nuestro motor y hace eso por nosotros y nos mantiene funcionando, pero también la fe hace otra cosa y es en el corazón de Dios. La fe agrada el corazón de Dios y lo hace accesible. Cuando nosotros ejercemos fe, Dios se contenta, Dios se alegra, Dios se llena de gozo, porque lo que Él requiere de nosotros es eso, fe, que le creamos, que confiemos en Él. No puede ser de otra cosa. Lo que Dios quiere es que usted confíe en Él. Si usted confía en Él, Dios hace grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, hay que creerle a Él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, dígale al que está a su lado, imposible. Así que ejerce tu fe. Si no tienes fe, imposible que te acerques a Él. Mira lo que dice: sin fe es imposible a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que es necesario. Si te quieres acercar a Dios, que creas en que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. En otras palabras, tienes que creer que Él existe y que Él es capaz de devolverte bendición, de que Él es capaz de hacer el trabajo. Sin fe no se puede agradar a Dios. Así que esta mujer llamó la atención de Jesús por su fe, no por su necesidad. Porque estoy seguro que en esa multitud había miles con necesidades, pero no había miles con fe. Y ahí está la gran diferencia. No fue el toque del manto, no fue que ella tocó el manto lo que la sanó fue la fe en el Señor que llevaba el manto puesto. Amén. Eso es bien importante, porque si no, estamos diciendo que es superstición. Por eso es que mucha gente anda vendiendo pañitos y mandándolos por correo y agüitas y botecitos de aquello y botecitos de lo otro. O venga al servicio, va a pasar una tela por encima de usted, tóquela y va a ser sano. Pare de sufrir. Qué triste. O agarra un vaso, llénelo de agua, póngalo enfrente, mira el televisor. Ah, algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo, ya lo han visto. Pare de sufrir. Ore por ahí, tómese el agua, usted va a ser sano. ¿Quién dijo, men? Señor. Yo sé que el Señor puso agua, puso lodo, puso saliva para sanar a alguien. Pero están poniendo las cosas como amuleto y supersticiones en cosas materiales, jamás van a sanar tu vida. El único que sana es Cristo y su sangre que derramó en el Calvario. Él es el que tiene poder para hacer esas cosas. Tener mucho cuidado que nuestra fe no se desvíe en supersticiones y amuletos. Toco madera. Ah, ¿verdad? Tremendo. No toque madera, vaya al madero donde Cristo murió por usted, ¿verdad? Así que sepa eso. Cuando usted entonces viene con fe, Él abre las puertas. La Biblia dice que es necesario que el que se acerque a Él se acerque con fe. Y dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente, con fe, al trono de su gracia para ser bendecidos. Ah, entonces, la fe es la llave que abre la puerta del corazón de Dios. Amén. Usted quiere conectar con Dios, tenga fe. Lo único que usted necesita es tener fe. Y algunos de ustedes dirán, pero es que yo no tengo mucha fe, ¿me entiende, pastor? Es difícil, pero tenga fe, aunque sea un poquito como un grano de mostaza, y va a ver los montes moverse. Amén. Mire, conexión es lo que buscamos. En la multitud la gente quiere ver conexión. Por ejemplo, este fin de semana fuimos a un concierto el viernes con Luisito y con mi hija, nosotros tres y Daniela. Fuimos nosotros cuatro al concierto. Y claro, todo el mundo quiere ver el artista, todo el mundo quiere acercarse, todo el mundo quiere estar allá enfrente, todo el mundo está haciendo la fila y cuando abren las puertas todo el mundo quiere correr y meterse allá al estrado. Nosotros entramos, nos sentamos en un lugar, bueno, vimos el concierto muy bien, pero no estábamos cerca como para irlos a tocar o a verlos de cerca. Pero estaba viendo yo a la gente que estaba allá abajo, poniendo la mano y le tocaban los deditos y me tocaron la mano. Ahora no puedo usarla porque la voy a guardar, ¿verdad? Y la gente toda emocionada y el cantante decidió bajar las escaleras y vino por aquí la gente y empezó a dar abrazos, hasta le quitó el teléfono a una muchacha, le tomó una selfie y le firmó al otro por acá, hizo un montón de cosas aquel y la gente toda contenta. Y yo me imagino qué momento tan importante, tan lindo, qué conexión con ese artista, ¿verdad? No se me olvida tampoco una vez que fuimos a un concierto de ese mismo grupo y estábamos todos contentos cuando de momento el cantante agarró a Paige, la hija de Laura ayer, y la subió al estrado y cuando la subió la muchacha hizo... Y el muchacho empezó a danzar y le hacía así a ella y le agarró la mano y ella solo hacía... Yo creo que ella estaba pensando, espérate, mi mamá es bautista, ¿puedo bailar o no? ¿Verdad? Y el susto, entonces, ¿qué conexión? Un momento que no se olvida, pero yo le aseguro una cosa. Ese cantante se va a bajar de ese estrado, se va a montar en su bus, en su avión y de todo, se va a ir a su casa y se va a olvidar de usted. No se va a acordar de su nombre, no se va a acordar del color de sus ojos, no se va a acordar si usted es grande o chiquito, no va a acordar de nada. Usted se va a perder en esa multitud. Usted no va a saber dónde anda ese artista, dónde vive, cuál es su verdadero nombre, si es que tiene ese nombre o no. Usted no sabe nada. Usted tuvo un momento de conexión y ahí ya pasó todo. Ya, se acabó. Pero con Jesús las cosas no son así. ¿Sabes una cosa? Jesús te puede sacar de medio de la multitud de cientos de miles de personas, de millones de personas, de billones de personas y conocerte por nombre y Él nunca se va a olvidar y te podrá volver a poner en esa multitud. Y Él se fue a su casa, a los cielos, pero ¿sabes una cosa? Nunca te ha dejado solo, te dio la dirección y te dio la llave para que te vayas a vivir con Él también por la eternidad. Así es Dios, así de personal, así de bueno. Y todo si tú le tienes fe, porque a Dios le agrada la fe. Tú confías en Él, Él te lleva con Él. Amén. Eso es lo que Él quiere. Tenemos que empezar a pensar con fe. Aunque sea con poquita fe, déjeme decirle. Con poquita, pero hay que empezar en algún lado. Y por último, Dios cambia vidas cuando todo lo demás falla. Dios cambia vidas cuando todo lo demás falla. Cuando ya no hay esfuerzo, cuando ya no hay nada que puedas conseguir para resolver los problemas de tu vida, Jesús dice, ven a mí, yo soy la solución. Él es. Y Dios cambia vidas cuando todo lo demás falla. El problema es que nosotros nos enfocamos en las circunstancias. y no en nuestro carácter. Y Dios está enfocado no en tus circunstancias, sino en tu carácter. Porque a Dios no le interesa cambiar tu situación, quiere cambiar tu corazón. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero Él quiere cambiar tu vida y nadie más lo puede hacer. O sea, puedes tratar. Nada más puede cambiar tu vida. Verdaderamente, puedes tratar, pero te vas a desanimar. Esta mujer llegó a Jesús cuando ya estaba al final de la cuerda, cuando ya no tenía más remedio, cuando esto era el último hilito, ¿verdad? Cuando ya no había más. Y la Biblia nos dice y nos deja saber que ella gastó todo su dinero. Y no solamente había gastado su dinero, dice que hasta en manos de algunos que no le sirvieron, que no le ayudaron y que le hicieron mal. Había sufrido mucho en el verso 26 a manos de muchos médicos. No solamente le habían quitado el dinero, había sufrido a manos de ellos. Y yo quiero que notemos esto, porque al final de todo Jesús es el único que puede cambiar vidas. Y yo quiero que note tres cosas acerca de esta mujer rapidito. Número uno, ella no podía arreglar su condición. No podía. Ella no podía arreglar su condición, número uno. No podía arreglar su condición. Número dos, había sufrido mucho dolor en las manos de muchos. Había sufrido mucho dolor. No solamente no tenía remedio en ella misma, sino que había sufrido mucho. Y número tres, nadie podía ayudarle y se empeoró. Se empeoró. Se empeoró. Déjame decirte una cosa. Las soluciones a tus problemas no están en el mundo, no están en el banco, no están en esto, ni en una persona. Porque siempre que sucede eso, vas a terminar peor. Y esto era lo que esta mujer iba en camino a eso. Pero yo te recomiendo una cosa. No le confíes al mundo tu dolor. Porque te vas a quedar con manos vacías y con un corazón quebrantado. Confíaselo a Jesús mejor. Jairo, mire, no era diferente esta mujer. Podíamos ver la comparación, un hombre rico, una mujer pobre, un hombre importante, una mujer no importante, lo que sea, pero estaban en el mismo bote. A la gente se le olvida que estaban ambos con la misma necesidad y que Jesús a ambos fue igualmente. Nadie puede cambiar excepto Jesús, solo Él. Y ahora, aunque veamos a Dios a veces como de última hora, pero al menos vaya Él. Pero saben, estaba leyendo de un hombre que fue a un centro comercial y cuando iba a estacionar su carro, vio un carro cristiano. Y había un espacio al lado del carro cristiano. Digo carro cristiano porque tenía stickers, tenía bumper stickers o pegatinas o como usted le diga, por todas partes que decía yo amo a Jesús, Jesús es bueno, Dios es grande, todo esto, por todo tenía un montón de versículos pegados por todos lados, carro cristiano. Cuando él se estacionó y se está bajando el carro, ve que una señora se baja de ese carro cristiano y le dice a esa señora, venga, le quiero hacer una pregunta, estoy un poquito curioso, porque su carro tiene un sticker bien grande que dice, Jesús es la respuesta. Yo le quiero hacer la pregunta, ¿Jesús es la respuesta a qué? ¿Sabe qué le contestó ella? Ay, mijito, ¿no lo sabías? Jesús es la respuesta a todo. A todo. Y él dijo, eso suena gracioso, eso suena bonito. Y amén, qué bueno. Pero ¿sabe una cosa? La mayoría de la gente oye eso y piensa de la siguiente manera. Y se preguntan, ¿será que Dios tiene la respuesta cuando mi matrimonio se está quebrantando? ¿Será que Dios tiene la respuesta cuando mis finanzas son un desastre y estoy perdiendo? ¿Será que Dios tiene la contestación a todo cuando ya no puedo aguantar el estrés de mi trabajo? ¿Será que verdaderamente la respuesta a todo cuando estoy tratando de deshacerme del gato de la vecina? ¿Será que Él tiene la respuesta a todo? ¿Mis problemas? Esas son las preguntas que la gente se hace. Pero si seguimos mirando nuestras propias respuestas, jamás vamos a poder ser liberados y sanados por el Señor. Todos andamos igual. Necesitamos fe. Necesitamos fe. En Efesios capítulo 12, en el verso 12, nos recuerda el apóstol Pablo. Recordaos que en ese tiempo estabais, ¿qué? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener, ¿qué? Esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza. ¿Usted sabe lo que es estar sin esperanza? Estar sin esperanza es estar sin Dios en el mundo. Porque solo Él ofrece esperanza. Solo Él. Estar sin Dios. Y es que la gente anda buscando la vida en tantas cosas y no la encuentra. Y lo único que tiene que hacer es: Dios, confío en ti. Porque Él nunca te va a fallar. Nunca, nunca, nunca. Si quieres conectar con Él, lo puedes hacer aquí mismo hoy personalmente. No tienes que conectar como iglesia solamente, sino como individuo, como persona. Y Dios quiere conectar contigo personalmente hoy. Él te quiere sacar de la multitud. Él te quiere sacar del medio de la gente y dejarte saber: conozco tu nombre, yo te creé, yo te hice con mis propias manos, yo te amo y quiero lo mejor para ti. Y te lo puedo ofrecer hoy aquí. Ahora, si yo quiero ver mi vida cambiar, necesito ver estos pasos también en mi vida. Número uno, admitir lo que he sido. Tengo que admitir lo que yo soy, lo que he sido, para yo poder desarrollar esa intimidad en medio de la multitud, para que pueda hacer mi relación con Dios bien personal. ¿Sabe por qué digo esto? Porque al mirar este pasaje uno puede ver tres tipos de personas. Mire, tres tipos de personas que uno ve en este pasaje. Eso no está en sus notas, pero se los voy a decir. Número uno, usted ve los mirones. Los mirones. Los averiguados. Los chismosos, maybe. Aunque los chismosos a veces están caminando con nosotros. Pero estoy hablando de las personas que se quedan afuera. Estas son las personas que se sientan a comerse una baleada allí enfrente de la Ideal y ven a Jesús pasar por acá al sur y dicen: ¡ve! Ahí va Jesucito. Mira todo ese gentío que lo está siguiendo. ¡Wow! Y el otro dice: dice que es el Mesías, dice que es el Cristo, dice que salva gente. Yo no sé, eso es lo que dicen en las iglesias, yo no lo creo. Y el otro dice: no, pero mira el gentío que lleva detrás, algo tiene que hacer ese tipo. Y están solo mirando desde allá y criticando la parada. Esos son los mirones. Pero están también los caminadores. Son los que caminan en la multitud, con Jesús. Y solamente vamos a ver qué es lo que van a hacer allí. Yo oí que van a dar comida gratis. Yo oí decir que Él da peces y panes, pero para votar, brother. No, allí se pasa bien tranquilo. Vamos un ratito, la música es bien chévere. Es una gente que viene caminando en medio de la multitud. Pero están aquellos que son los que vienen buscando. Buscando. Como Jairo y como esa mujer que vino con ese flujo de sangre. Son los que vienen y dicen: yo voy a la iglesia no porque allí está mi amiga, no porque allí va mi mujer y tengo que ir porque ella me obliga. No voy a la iglesia por una razón y por otra, sino simplemente porque quiero serle fiel a Dios. Y solo lo miro a Él y solo a Él. Y eso era lo que estaba pasando. Ahora te hago la pregunta: ¿cuál de ellos eres? ¿Eres el mirón? Bueno, los mirones están afuera, están. Aquí no hay ninguno. ¿Eres el caminador o el que lo busca? ¿Cuál de ellos eres? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y mire, en el verso 26 y 27, dice que ella había sufrido mucho y, claro, no le a nada le servía de provecho. Y cuando yo hablar de Jesús, ella se llegó a Él por detrás de la multitud y tocó su manto. Mire qué cosa, por detrás tocó su manto, donde Jesús no la estaba viendo. Y para muchos esto puede decir: ¿qué es esto? ¿Por qué tuvo que ser así, verdad? Pero de alguna manera yo quiero que usted entienda esto. Esta mujer no vino buscando a Jesús y lo tomó por sorpresa. Jesús sabía, pero Jesús lo que quería era que se prestara toda la atención a ella, porque ella iba a testificar de la bondad de Dios. Iba a dar gloria a Dios. Siempre que Dios hace un milagro, Él quiere que se manifieste su gloria. Y no solo eso, esta mujer no vino buscando a Dios. Jesús, ya ella había oído y había creído, venía con fe. Porque déjeme decir una cosa, nosotros podemos ir en búsqueda de Dios solamente cuando Dios ya ha venido y nos ha tocado a nosotros primero. Porque Dios fue quien descendió por nosotros y Él tomó la iniciativa. Pero tenemos que admitir lo que somos. Número dos, tenemos que comenzar con la fe que tenemos. Mire, hay gente que dice: pastor, yo no tengo mucha fe, yo no sé, yo me siento como lejos y a mí yo no tengo la fe que tiene la hermana fulana o el hermano fulano, a mí se me hace difícil. Pero mire, ¿sabe una cosa? No importa, porque Jesús dijo: si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa la fe que tú tengas, sea una fe débil, sea una fe mediocre, sea una fe pequeña, tráela delante de Dios y Él va a incrementar tu fe. Él va a hacerte madurar la fe. Él te va a hacer crecer, porque eso es lo que Él hace. Aunque sea un poquito. Pero déjame decirte una cosa. El amor no precede a la fe, sino que la fe precede el amor. Amén. Yo, mire, nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero le hago una pregunta. ¿Qué vino primero, el amor por Dios o la fe? Usted primero creyó, y al creerle y experimentar, usted comienza a amarle, amén, y su amor por Él crece así con su fe. Pero usted tiene que tener fe primero en el poder de Dios. Entonces usted puede tener esa intimidad con la fe que tenga, no importa, aunque no tenga mucha. Y último, clamar a Dios primero. No deje a Dios para último. No vaya a ir a pedir ayuda a todos lados sin antes ponerte de rodillas y no decirle al Señor: de aquí no me paro hasta que me hables. Muchos de nosotros andamos tristes, cansados, enfermos, agotados, estresados, depresión, ansiedad y medio mundo, tristes, acongojados, y se nos olvida tirarnos de rodillas a orarle a Dios. No tirarte de rodillas a rendirte y decir: ya no voy más o no puedo más, sino: Señor, aquí estoy. Quiero que tú me levantes y me lleves en tus brazos. Tiene que comenzar por Dios primero. No empezar a buscar tu necesidad para cubrirla en todos lados y después a lo último llegar a la iglesia: ay, hermano, oré por mí. Usted no viera todo lo que yo he hecho y Dios no me ayuda. Usted no viera todo lo que yo he intentado y no me funciona. Hubieses intentado a Dios primero, a lo mejor las cosas fueran diferentes. Amén. Aunque déjame decirte, a veces tu dolor y tus sufrimientos son parte del procedimiento para que tú empieces a amar a Dios como Él te ama a ti. Amén. Siendo práctico, mire, ¿cuántos de ustedes se levantan en la mañana con una alarma, con un despertador? Algunos de ustedes no necesitan eso, porque ustedes son así. Ustedes: Señor, me quiero levantar a las 5. ¡Tum! Y a las 5 despierta. ¿Cuántos de ustedes son así? Que solo usted se acuesta y dice: yo me quiero levantar hoy, a las 4:30 me voy a levantar. Y a las 4:30, ¡pum!, se le abrieron los ojos. Mi esposa es así. Yo no. Señor, me quiero levantar a las 4:30. ¡Ay, mamá, son las 8! No. Tengo que tener despertador. ¿Cuántos de ustedes se despiertan con musiquita? ¿Verdad que no les gusta esos chillos? ¡Ti, ti, ti! ¿Sino que pone musiquita, ¿verdad? Espero yo música cristiana, ¿verdad? Aleluya. Ok. Hay gente que se levanta y se levantan con música cristiana. Juan grande, Señor. Andan toda la mañana. Da una pregunta. ¿No sería mejor ir al despertador y decir: está buena la musiquita, pero ¿sabes qué? Tengo que hablar con Dios y no necesito interrupciones. Calladito radio. Porque yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia. Te quiero escuchar y quiero hablar con Él en privado, sin que me interrumpa Caleb, ni Life Songs, ni la Tropical. Tropical caliente. Uy. En fuego. Anyway. Hay algunos, ¿verdad? Piensen eso. Hay otros que se levantan y lo primero que agarran es la Biblia. ¡Gloria a Dios! Pero hay otros que se levantan y lo primero que agarran es el teléfono. A ver qué pusieron en Facebook. O para poner en el Facebook: me levanté. Aleluya. Yo no entiendo eso, pero así son las cosas. Hay gente que dice: sí, pastor, yo entiendo lo que usted dice, porque sí, leer la Biblia y orar, eso funciona. Eso verdaderamente ayuda. Eso no, lo que quien ayuda es Dios. Esas son las cosas que tú tienes que hacer, pero el que ayuda es Dios. El que tiene la respuesta a tus problemas es Dios. El que tiene la respuesta a todos tus problemas es el Señor. Y podemos ser tocados por Él, tocados por el poder de Él. Porque esta mujer tocó el manto de Jesús, pero ella fue tocada por el poder de Jesús. Y eso fue lo que la sanó, no fue el manto. Y yo quiero que entendamos que esa misma ternura, ese amor, las palabras de seguridad que Él le dio a esta mujer, nosotros también podamos disfrutar de ellas. Cuando Jesús se volteó, después que los discípulos decían: venga, ¿quién te está tocando? ¿Cómo que quién? ¿No ves que hay un montón de gente? Jesús se voltea Y cuando se dio cuenta, le dice a ella: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué lindo, ¿verdad? Qué tierno, Jesús. Hija, ¿sabe usted que es la única mujer en la Biblia que recibe un milagro y que Dios le dice hija? No hay ningún hombre tampoco que Jesús sanara y le dijera hijo. Solo a ella le dijo. Claro, entonces ya es la única hija, los demás no es eso. Sino que veamos la ternura y la intimidad para que ella se diera cuenta: mira, tú estás perdida en esta multitud. Nadie te ama en esta multitud. Tú eres un desecho para la sociedad. No puedes entrar al templo a alabar. Tú no eres nadie, es como una vagabunda. Y nadie te ama, pero ¿sabes qué? Hija, hija, eres salva, eres sana. Hija, ¿usted se imagina cómo resonarían estas palabras en el pensamiento y el corazón de esta mujer? Que este Jesús la llamara su hija. Ahora, si tú quieres recibir bendición y quieres ver un milagro de Dios, tienes que acercarte a Él. Esta mujer tuvo que hacer un esfuerzo entre la multitud y pelear con la multitud para acercarse. ¿Quieres un milagro en tu vida? Pelea y acércate a Él.